Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy del método de la psicología científica. Pero antes de empezar a hablar de este método, procede recordar que la psicología científica nació o surgió aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX y que uno de los acontecimientos más importantes ocurridos en ese momento, concretamente en el año 1979, fue la creación por Bund del primer laboratorio de psicología experimental. Podríamos decir que fue Bund, este autor, quien por primera vez aplicó el método científico al estudio de problemas psicológicos. Dicho esto como introducción y antes de pasar a hablar del método de la psicología científica, también quizá conviene aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de método. En un sentido amplio, el método se refiere a la forma de llevar a cabo una acción de manera ordenada y estructurada. Por tanto, el método obviamente se contrapone a cualquier tipo de actuación que se realice al azar. Hablar del método científico de la psicología es necesariamente hablar del método hipotético-deductivo. Este método lo que pretende es, una vez definido el problema y planteada una hipótesis de trabajo, se trata de contrastar dicha hipótesis con el fin de verificarla y, posteriormente, una vez que ésta ha sido verificada, poder formular leyes y teorías que siempre podrán nuevamente ser revisadas y contrastadas. Esto es una característica fundamental de este método. Lo característico de este método es que comienza con la experiencia, es decir, con la observación de los datos, y termina de nuevo con la experiencia, es decir, con la contrastación mediante la inducción. Esto, por tanto, contrapone el método científico a cualquier otro método que, aun a pesar de partir de la experiencia, no termina, sin embargo, en la experiencia, sino en cualquier otro tipo de abstracción, que no es contrastable mediante la inducción.
Para explicar el método hipotético-deductivo tal y como se aplica en psicología, Montserrat Conde ha venido acompañada de una invitada, una especialista en psicología infantil, María José Marcos Serrano, a la que conoceremos un poco más adelante. De momento, Montserrat Conde se refiere a las distintas fases de este método para detenerse después en una de sus técnicas, la técnica o método experimental.
El método hipotético-deductivo pasa por distintos momentos o fases que voy a explicar brevemente a continuación. Comenzamos con una primera fase, que es la fase de observación de la situación y determinación del problema. El problema planteado ha de ser operativo y resoluble, tiene que tener una solución. Una vez que tenemos claramente definido el problema, pasamos a una segunda fase, que es la fase de formulación de hipótesis. El investigador, siempre que se plantea un problema, desde el mismo momento en que se lo plantea, posee ya en mente una posible solución al mismo, que va a presentar precisamente en forma de hipótesis. Uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de formular una hipótesis científica es que permita la posibilidad de ser falseada. Esta es una de las características más importantes de este método. Es decir, que para que una hipótesis sea científica es necesario que pueda ocurrir algo que, si ocurriese, la hiciera falsa. Si no pudiera ocurrir nada que la hiciera falsa, no sería una hipótesis científica. Una vez que ya tenemos la hipótesis de trabajo, hay que ponerla a prueba. Es decir, pasamos a una tercera fase, que es la fase de contrastación. En esta fase lo que se hace es buscar datos reales que la confirmen o que la rechacen. Disponemos para ello, para la contrastación, de tres técnicas metódicas o, más habitualmente, denominadas como métodos también por la gran importancia que tienen, y que son el método experimental, el método correlacional y el método observacional. Voy a pasar a explicar el método experimental. Este método ha sido, por excelencia, el mayormente utilizado en la psicología científica. Implica tres suposiciones o, mejor dicho, tres características fundamentales. En primer lugar, la idea de que lo que pretende en todo caso es encontrar la relación causal, la relación de causalidad que existe entre dos variables. Una segunda característica del método es que es el experimentador el que manipula las condiciones antecedentes de una situación para explorar los efectos que esto origina. Esto generalmente se realiza en un laboratorio en el cual el investigador generalmente provoca la respuesta de los sujetos mediante la ayuda de un instrumento que es el experimento, perfectamente diseñado y controlado, en el cual se tienen en cuenta si se utiliza un único sujeto, varios sujetos, distintos grupos, las características de los sujetos, el diseño y el procedimiento experimental, los aparatos necesarios para la realización del diseño y el modelo matemático a utilizar posteriormente una vez extraídos los datos. Esto entre otras muchas cosas. Una tercera característica también a tener en cuenta en este método es el control por parte del experimentador de las variables extrañas que pueden inferir, interferir o sesgar los resultados del experimento. Para ello, en primer lugar hay que definir el problema. Continuamos hablando del método experimental. Definir el problema en forma de una pregunta que sea observable, o sea, que sea medible y resoluble. Una pregunta que surja de la observación, o bien de otros estudios o de teorías ya existentes. Por ejemplo, supongamos que queremos saber si el hecho de repetir las cosas influye en su memorización o recuerdo. Esta idea se podría plantear en forma de hipótesis de trabajo, de la siguiente forma. A medida que el sujeto repite más veces los ítems de la tarea, la cantidad de ítems recordados aumentará. Esto sería una manera de plantear una hipótesis de trabajo. En este ejemplo se muestran las dos características fundamentales que definen un experimento. En primer lugar, el hecho de poder crear una situación artificial de laboratorio completamente controlada y, en segundo lugar, la posibilidad de poder detectar relaciones causales entre las dos variables, que es realmente lo que pretende el método experimental, encontrar relaciones de causalidad, relaciones causales entre la variable independiente, que es la causa, y que en este ejemplo que acabamos de poner sería lo que manipula el experimentador, es decir, el número de repeticiones de los ítems que realiza el sujeto, y la variable dependiente, que sería el efecto encontrado, es decir, la cantidad de ítems que el sujeto recuerda, es capaz de recordar. Esto último se apoya en la suposición de que si en una situación se mantienen todas las condiciones constantes menos una, que va a variar de manera controlada por parte del experimentador, las consecuencias que se produzcan van a ser atribuibles exclusivamente a aquello que se varió, como es obvio. A partir de la hipótesis de trabajo se va a diseñar el experimento bajo una serie de condiciones perfectamente controladas, o al menos se intentan controlar al máximo, con el objeto de poner a prueba la hipótesis. Los diseños experimentales, desde luego, van a variar mucho en función del tipo de hipótesis que hayamos planteado. De hecho, podrían ser de un único sujeto, como ya he comentado, de varios grupos, podrían ser univariados, es decir, utilizar pues una única variable dependiente, o también pueden ser multivariados, es decir, utilizando múltiples variables dependientes, etcétera, etcétera. Se trata, en último término, de comprobar la veracidad de la hipótesis, es decir, que los datos que obtengamos estén de acuerdo con lo que propugna nuestra hipótesis. Los resultados numéricos obtenidos de un experimento realmente no poseen significado por sí mismos. Lo que nos indican simplemente es cómo ha variado la variable dependiente en la situación experimental. Para interpretar el sentido que tienen los resultados hay que relacionarlos con la hipótesis de la que se ha partido. Por tanto, se analizan los resultados en función de dicha hipótesis y podemos observar que hay dos posibilidades que ocurran dos cosas. Una, que los hechos hayan apoyado la hipótesis, en cuyo caso esta quedaría verificada. En este caso, quiero aclarar que nunca hay una verificación total, sino un apoyo probabilístico, que puede ser habitualmente del 99%, es decir, es un apoyo. O puede ocurrir también que los hechos no apoyen la hipótesis, y entonces esta quedaría falseada y habría que rechazarla. Para finalizar, una vez realizada la contrastación de la hipótesis, pasamos a la última fase, que sería la de deducción de conclusiones. Habría que destacar que la hipótesis generalmente no es sometida a contrastación experimental. Lo que se contrasta realmente son las deducciones extraídas a partir de la hipótesis. Contrastar es someter a prueba y verificar es obtener un resultado positivo de esa prueba. Las teorías o las hipótesis han de ser una y otra vez sometidas a prueba. De esta forma, lo que ocurrirá será que acumularemos verificaciones y podremos concluir que más y más datos de la realidad apoyan la teoría o apoyan la hipótesis. Sin embargo, lo que al científico le importa más que la acumulación de verificaciones, aunque esto también es importante, obviamente, es, y insisto en ello nuevamente, es por el contrario la falsación de la teoría, puesto que sabemos que siempre podrán ocurrir casos en los que la teoría deje de cumplirse. Por ello, el aspecto más importante en relación con el sometimiento a prueba de las teorías o de las hipótesis es que estas sean siempre susceptibles de falsación. Para finalizar, quisiera aclarar que, independientemente del método utilizado y del resultado obtenido, no todo problema resuelto es para la ciencia un problema definitivamente concluido. Los verdaderos problemas científicos son aquellos que dan paso al planteamiento de nuevos problemas. La investigación siempre va a abrir nuevos frentes, nuevos problemas, nuevas hipótesis, que van a exigir, por tanto, nuevos planteamientos y nuevos experimentos. Dicho esto, hasta ahora hemos hablado, o acabo de comentaros yo, las distintas fases por las que pasa el método hipotético deductivo y, sobre todo, de una de las técnicas metódicas o métodos utilizados en la contrastación y que es el método experimental. Vamos ahora a hablar de otros dos métodos también de gran importancia, como son el método correlacional y el método observacional. Bien, para ello tenemos con nosotros a una invitada que ha venido, psicóloga, María José Marcos. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Que nos va a hablar del método correlacional y del método observacional. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos dos métodos, María José?
Bien, bueno, como acabas de explicar, Monse, el método experimental se caracteriza por el estricto control que el experimentador hace o tiene sobre el experimento que está realizando. Es decir, que este método lo utilizamos en investigaciones en las que los problemas están bien definidos y son controlables. Pero como todos sabemos, el comportamiento humano es muy complejo y a veces, por la propia naturaleza de las variables que queremos estudiar, no nos será posible manipularlas ni tener un estricto control de las mismas. Es en estos casos cuando utilizamos el método correlacional. El método correlacional es una técnica científica que determina la relación que pueda existir entre varias variables que configuran un problema dado, y en caso de darse, saber cuál es el grado de relación. El método correlacional no implica causalidad, sino grado de relación entre dos o más fenómenos observados. Para estudiar este tipo de relaciones o vinculación entre variables, se utiliza el método correlacional, también llamado comparativo, o método de análisis de vinculación entre variables. Por ejemplo, supongamos que queremos ver cómo influye la inteligencia de un niño en el rendimiento de una determinada tarea. No podemos variar el valor del cociente intelectual de este niño. Si tiene un CI de 110, no podemos aumentarlo a 120 o disminuirlo a 90. Cuando no podemos manipular experimentalmente variables como la inteligencia, lo que sí podemos hacer es medir valores que se dan espontáneamente en una población. Por ejemplo, si podemos medir la inteligencia de los niños de una clase, lo que hará el psicólogo es tratar de comprobar si existe alguna relación entre tales variables, es decir, entre la inteligencia de estos niños y el rendimiento de los mismos en una determinada tarea. En las investigaciones con este tipo de variables, como la inteligencia o la personalidad, utilizamos el método correlacional. Si bien este método, como veremos a continuación, es menos exigente y riguroso que el experimental, una gran ventaja es que se suele realizar en contextos naturales, donde nos comportamos tal y como somos, no como ocurre en situaciones artificiales. El método correlacional es menos riguroso y preciso que el experimental, pero tiene un mayor control que el método observacional que voy a explicar al final. La ventaja de ambos métodos, tanto el correlacional como el observacional, es que se realizan en contextos naturales. Bien, cuando utilizamos el método correlacional seguimos unos pasos. En primer lugar, lo que hacemos es definir exactamente las variables que vamos a estudiar. Por ejemplo, la inteligencia y el rendimiento. En segundo lugar, tenemos que especificar la población que vamos a estudiar. Por ejemplo, niños de 9 y 10 años. Después fijaremos el tamaño de la muestra. 24 niños de la clase de cuarto B. Tenemos que pensar en cómo vamos a medir las variables de interés y lo haremos seleccionando los instrumentos de medida adecuados, que cumplan los requisitos de fiabilidad y validez y además que podamos cuantificar. Y por último, con los resultados obtenidos, trataremos de averiguar la relación que pueda existir entre tales variables. En resumen, el método correlacional tiene dos grandes etapas. La primera sería la recogida de datos y la segunda, el análisis de los mismos. Lo haríamos con la técnica matemática adecuada. Una de las más usadas es la correlación. El coeficiente de correlación nos informa de hasta qué punto dos variables varían de forma conjunta, lo cual no implica que una sea causa de la otra. En el ejemplo que he puesto antes, el psicólogo recogerá los datos midiendo la inteligencia con los tests adecuados, según la edad de los niños, y valorará los resultados de una determinada tarea de rendimiento. Una vez que tenga los datos de toda la clase, se comprobará con el método matemático adecuado si estas dos variables varían de forma conjunta o existe cierta vinculación entre ellas. Repito, y es importante hacer hincapié, en que el hecho de que dos variables correlacionen no implica que una variable sea causa de la otra. Por eso, el uso más frecuente del método correlacional es el uso descriptivo, no explicativo. No se puede identificar la correlación entre dos variables con causalidad. Correlación es sinónimo de variación común. Voy a explicarlo siguiendo con el ejemplo. Supongamos que ya hemos comprobado que sí existe un cierto grado de relación entre la inteligencia de los niños de la clase de cuarto B con el rendimiento en una determinada tarea. No podemos decir que la causa de un buen rendimiento sea solo la inteligencia de los niños, pero sí podemos decir que las variables inteligencia y rendimiento en la tarea están relacionadas. Pero es evidente que hay otros aspectos que pueden estar influyendo en la realización de una tarea de rendimiento escolar, como pueden ser la motivación de los niños para realizar la prueba, la interacción del profesor con los alumnos, el cansancio, las condiciones de la clase, los hábitos de estudio, etc. Nos enfrentamos continuamente con multitud de variables que están relacionadas entre sí. Las conductas de las personas se nos presentan así, de modo multivariado. Una de las técnicas más importantes es el análisis factorial, que por falta de tiempo no puedo detenerme a explicar, pero sí decir que nos permite analizar varias variables relacionadas entre sí. En muchas investigaciones utilizamos el método correlacional para comparar diferencias, de ahí su uso en el campo de la psicología diferencial. Estas diferencias pueden ser individuales o entre grupos. Las diferencias individuales son, por ejemplo, las diferencias en inteligencia, en rendimiento escolar, diferencias individuales en personalidad, etc. Las diferencias entre grupos son, pues, por ejemplo, las diferencias entre sexos, diferencias entre edades, diferencias entre razas, entre clases sociales, etc. La psicología diferencial, usando la técnica correlacional, estudia las diferencias conductuales de los individuos. Bien, por último voy a explicar el método observacional. Este método, al igual que el correlacional, estudia los hechos tal y como se presentan espontáneamente en la naturaleza, ajenos a la artificialidad de los datos procedentes del laboratorio, como el método experimental. El método observacional se caracteriza por permitir la observación y el estudio de fenómenos en su ambiente natural, cuando queremos estudiar conductas espontáneas en situaciones naturales. Utilizamos el método observacional y no otro cuando queremos contrastar una hipótesis cuyas variables solo pueden observarse. Por ejemplo, para estudiar las conductas de los animales, cuando observamos conductas de niños o conductas agresivas, o cuando observamos cómo se desenvuelven los sujetos en su ambiente natural. Este método describe los hechos y nos permite estudiar los fenómenos y las conductas tal y como ocurren. para que la observación se considere un método científico, tenemos que tener en cuenta unos requisitos. En primer lugar, los objetivos de la investigación estarán bien definidos y las hipótesis completamente explicitadas. En segundo lugar, se hará de forma controlada y sistemática, a diferencia de la observación pasiva, que se suele ser ocasional y no controlada. En tercer lugar, las condiciones estarán muy bien definidas y muy bien controladas, como para ser repetibles. Por ejemplo, cuando observamos la conducta de un niño en el mismo momento del día, en el mismo lugar, con las mismas personas, con los mismos objetos, etc. La observación será intencionada y estructurada, con exploraciones hechas por parte de observadores expertos. El observador recoge los hechos de la forma más objetiva posible, con los instrumentos adecuados. Se controlará durante cuánto tiempo se va a observar, por ejemplo, durante una semana, varias semanas o durante un mes. ¿Con qué frecuencia va a observarse? ¿Durante una hora o durante X periodos de 10 minutos? ¿En qué momentos? Por ejemplo, en el primer día de 11 a 11 y media, el segundo de 11 y media a 12 y así sucesivamente según una razón fija o variable. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, observar el comportamiento de un niño en el aula, en el recreo, en casa. Se harán comprobaciones de fiabilidad y validez. Tendrá mayor validez externa por ser realizada en situaciones naturales, pero tiene menor validez interna que el método experimental, que tiene un mayor control de las variables. Este método, el método observacional, es muy usado en psicología social, en psicología evolutiva, en psicología educativa, y en clínica se utiliza mucho en el análisis y modificación de conducta. Para terminar, decir que estos tres métodos de los que hemos hablado, el método experimental, el método correlacional y el método observacional, en realidad son distintas maneras, caminos o técnicas metódicas que utilizamos los psicólogos, cuya finalidad es que nos sirvan para contrastar nuestras hipótesis con el fin de verificarlas.
Muy bien, María José, aunque has comentado algo al respecto, yo también creo que merece la pena hablar, ya para finalizar en los dos últimos minutos que nos quedan, destacar algo de las ventajas y desventajas que supone cada uno de estos métodos. En cuanto al método experimental, quizá decir que la mayor ventaja que se puede destacar de él es el gran control que se puede ejercer sobre la situación experimental y, por lo tanto, la gran validez interna que podemos conseguir con los resultados obtenidos. Otra gran ventaja del método experimental es que puede realizarse el experimento o experimentos en cualquier momento, cuando se desee, lo cual no ocurre con los otros dos métodos que acabas de comentar. Y sobre todo, una de las mayores ventajas de este método, método experimental, es que puede ser replicado, repetido por cualquier experimentador y podríamos observar que los resultados debieran ser los mismos. Sin embargo, como desventaja de este método, podemos decir que en ocasiones estas condiciones de gran control también pueden ponerse en contra y convertirse precisamente en una limitación para el propio método, ya que no siempre puede abarcar todo el estudio de la investigación en psicología. Para ello habría que utilizar otros métodos. Es el caso, por ejemplo, de si quisiéramos estudiar cómo responden personas con lesión cerebral ante una tarea de tipo cognitivo, por ejemplo. No podríamos coger y manipular, es decir, ejercer lesiones cerebrales en las personas para ver lo que ocurre. Esto no podría hacerse, obviamente. En este caso no se podría utilizar el método experimental, pero sí se podría coger grupos de personas con distintas lesiones cerebrales y observar qué es lo que ocurre ante la ejecución de determinadas tareas de tipo cognitivo, lo cual se haría con el método correlacional. Este método correlacional, aunque no llega a alcanzar el rigor y la precisión que tiene el método experimental, sin embargo, es de gran utilidad en multitud de situaciones, como hemos visto y como acabo de describir. Y por último, solo decir en cuanto al método observacional, que por supuesto es posiblemente el que exija menor rigor, sin embargo permite estudiar los fenómenos espontáneos tal y como se nos presentan en la naturaleza, que sin embargo no podríamos estudiar con los otros dos métodos. Esto era una cosa muy rápida, por lo menos dejar claro las distintas ventajas y desventajas de estos tres métodos. Muchas gracias, nada más.